Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 2 de mayo, quien les habla, Irene Dalañoleta, yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, todos los programas, les doy las gracias por estar del otro lado. Estamos compartiendo este programa, un desayuno, un café, un té, unos mates. Y bueno, tengo acá muchas consultas, muchas preguntas, porque el tema que nos convoca hoy es un tema más que relevante, es el tema del dengue, en nuestro país, para saber cuáles son las zonas relevantes, cuál es la situación hoy, cómo lo podemos prevenir. Sabemos que es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y bueno, acá siempre la premisa en Conciencia de Mujer es poder prevenir, poder estar actualizados, saber cuándo me tengo que preocupar, cuáles son los síntomas, los signos, qué pasa en la mujer embarazada, cuáles son el periodo de incubación, cómo lo podemos detectar, cuál es la diferencia de la situación sanitaria, ya sea en lugares privados como en lugares públicos, cuáles son las zonas más peligrosas si tenés que viajar, cómo te tenés que cuidar. Bueno, son un montón de temas que tenemos que tener en cuenta y para esto yo he convocado a dos especialistas, al doctor Emilio Felipe Jauer Arriazu, que él es médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, es especialista en medicina interna y fellow de tercer año de infectología, y al doctor Facundo Argüello, que bueno, el doctor Facundo está un poquito atrasado porque hubo un, no sé si un paro o un choque en el puente de Pueyrredón y bueno, tenemos que esperarlo con la tecnología, pero tenemos a Emilio que está entrando, que está del otro lado de la pantalla. Quiero aprovechar antes de que entre, que lo podamos ver a Emilio, que hoy decirles que hoy es el Día Mundial del Asma, que también después haremos alguna alguna intervención sobre este tema tan importante que afecta a gran parte de la población, desde la población infantil, en la embarazada, cómo prevenir y que tengamos en cuenta, porque siempre que ustedes podrán notar que últimamente, bueno, decimos Día Mundial de la Cardiología, del Asma, esto la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido como para que tomemos conciencia de eso, ¿sí? Para que la población se haga más consciente, sobre todo, a veces no de la curación, pero sobre todo de la prevención, que es el métier de la medicina. Bueno, ya lo tenemos a Emilio del otro lado.
Hola, ¿se
hola,
me escucha?
No se te ve, Emilio.
Estoy buscando, ¿sí? Perdón, la tecnología me jugó una mala pasada en el hospital,
no hay
así
problema.
Que salí a algún patio donde tenga buena
pero
señal.
Se te escucha bárbaro, ¿eh?
Excelente. Sí. Te pido disculpas por el tiempo que te hemos hecho perder.
No, para nada, porque me sirvió para hacer esta presentación. Vos sabés que la población que es nuestra audiencia de FM Mantra está muy interesada en este tema porque, bueno, es algo muy actual. Y, bueno, vos me podrías ir contando un poquito para la población qué es el dengue, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos por el cual... Y acá, bueno, acá me avisan del programa que también ya lo tenemos al doctor Facundo Argüello que se está conectando, así que tengo a los dos. Hola, buen día. Felipe, ahora se te ve. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, ¿eh? Vos estás trabajando en el hospital. ¿Y Facundo lo podemos ver o no? No lo podemos ver todavía.
Estamos en lugares distintos todavía, sí. Así que...
Bueno, vamos a empezar con vos. Feli, ¿podés contarnos un poquito cómo, cómo, digamos, acá la población, la audiencia quiere saber la importancia de cómo saber si tenemos dengue y qué hago?
Bien, bueno, es un año un poco histórico porque es un año de récord. Estamos en proceso de, digamos, meseta y salida. Por suerte vino temperaturas más bajas, digamos que controlan un poco el ciclo del vector, del mosquito, de la Aedes, que es el que transmite el dengue. Pero es un año donde se batió el récord de muertes por dengue, incluso superior al del 2020, al último brote previo a la llegada del COVID. No sé si se acuerdan, en el
Sí,
2020
sí.
estábamos ya aislados, todavía no había casos de COVID en Argentina y había un brote bastante importante de dengue. Bueno, el
Sí.
dengue es una, lo sabrán, es una infección ocasionada por un virus transmitido por un mosquito, ¿sí? Necesario, condición necesaria para la
Contagiarse.
diseminación, digamos, exactamente, exactamente. Es un grupo de virus de los que no se conocen tanto como se quisiera porque están obviamente confinados a regiones tropicales, sobre todo subtropicales, y claramente la investigación no tiene tanto interés porque no afectan al mundo entero, digamos, son algunas, forman parte de las enfermedades que en algún momento estuvieron en la agenda como enfermedades olvidadas, si se quiere,
Mira,
no porque
sí.
nosotros nos olvidemos, sino porque el mundo, la comunidad científica global no prestó tanto interés. ¿Cómo saber si tengo dengue?
Sí.
Depende. Depende del contexto. No cualquiera puede tener, tiene que,
A
digamos, los
ver.
mamíferos somos los el
Sí.
reservorio. Depende si estamos o no en situación de brote. ¿Sí? El
Claro.
diagnóstico es, depende del momento de la enfermedad, generalmente con estudios que se hacen en sangre. Bien, hay dos estudios que para, digamos, la comunidad en general son un estudio de anticuerpos y un estudio de PCR, pero ambos estudios de análisis de sangre, con extracción de una muestra de sangre, que se procesan en lugares de alta complejidad, ya sea en hospitales de alta complejidad en sí mismos o derivando la muestra. Eso es en una situación habitual. Ahora, en situación de brote como la de ahora, toda cosa que se parezca a un dengue es un dengue hasta que se demuestre lo contrario, y por una cuestión epidemiológica, si se quiere, de conductas de salud pública, cuando uno está en brote no es necesario confirmar por estos métodos el diagnóstico, salvo en individuos de riesgo, embarazadas o inmunosuprimidos, en los que siempre hay que confirmar, ¿sí? Entonces, ¿cómo
Perfecto.
sé yo si tengo dengue? Depende del momento histórico de la población en la que vivo. Si la población está en ausencia de casos, necesito consultar a un médico con síntomas compatibles y el médico evaluará según criterio si amerita o no,
Hacer análisis.
digamos, llegar al diagnóstico. Y después, si estamos en un contexto de brote como ahora, que la gente no se asuste, porque esto genera mucho disconfort en la gente, la falta del diagnóstico, mucha incomodidad, pero es habitual, esto se hace así en todo el mundo, en situación de brote no se confirma el diagnóstico porque, digamos, como que uno genera una sobrecarga innecesaria en el sistema de salud y todo es lo mismo que pasaba en un momento con el COVID, o sea, uno puede hacer diagnósticos por nexo epidemiológico si se quiere, o sea, si hay dengue tras dengue tras dengue, salvo casos raros, casos atípicos o poblaciones especiales. En general, el diagnóstico es netamente clínico. Sobre todo porque es una enfermedad que suele tener un curso, como llamamos, autolimitado. Hay que pasarla, pero en la mayoría de las personas las pasan, digamos, sufren los síntomas indeseables, los síntomas son muy desagradables. Históricamente le llamaban la fiebre quebrantahuesos por los dolores asociados a la fiebre. Pero pasado, digamos, pasado ese momento, la persona vuelve generalmente a la normalidad completamente sin secuelas.
Bien,
¿Bien?
Felipe, por lo tanto, vos decís, estamos en una situación de brote. Esto se debe a todo el calor, como que todo esto lo exagera, ¿no? Si hubieras, el clima hubiera sido un poquito más frío, quizás no se daba. Y acá me pregunta Liliana si existen horas del día en el cual hay que estar más. Vos decís, es por la se transmite, digamos, por la picadura de este mosquito. Hay que estar más alerta. En algún momento pican más, pican menos. Después ahora vamos a decir cómo podemos prevenir estas picaduras, ¿no?
Bien, la respuesta a esto vuelve a ser depende. Hay muchos mitos
Claro.
asociados a la
Sí.
conducta del mosquito. Una cosa es en el ámbito netamente rural, donde uno puede predecir, si se quiere, la conducta o la biología natural del mosquito, y otra cosa es en el ambiente urbano, en las ciudades, donde el mosquito se ha ido adaptando completamente a los espacios donde vive el hombre. Sí, el mosquito se ha adaptado a muchas cosas. Se ha adaptado, por ejemplo, a la vida en altura. Ha llegado a vivir a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar en Bolivia, por ejemplo. O sea,
Mira.
el hombre lo ha ido obligando a acostumbrarse, si se quiere, al mosquito, a ambientes nuevos. El mosquito en sí mismo, por biología, no genera migración, ¿sí? O sea, se desplaza entre 50 y 85 metros en su vida, ¿bien? Y no vuela en altura. Por lo tanto, mucha gente tiende a pensar que en edificios está virtualmente protegido. Bueno, esto hoy sabemos que no es tan así. Las estructuras edilicias, el comportamiento humano y demás hacen que el mosquito tenga en los ambientes urbanos un comportamiento menos predecible, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno se expone al exterior, sea el horario que sea, debería protegerse con ojo o con cualquier medida, digamos, de barrera, cualquier repelente para mosquitos, ¿sí? En cualquier horario, en
En
cualquier
cualquier
horario.
horario,
Sí, sí.
claro.
Obviamente con, por ejemplo, cortes de los lugares donde se haya desmalezamiento, cortes de pasto, posterior a una lluvia, hay situaciones donde cuestiones climáticas o ambientales, digamos, conspiran para que haya más o menos mosquitos circulando y obviamente con la caída del sol suele, todos los dípteros, digamos, suelen tener más actividad, lo que no significa haya más peligro de contagiarse a la mañana, a la tarde o a la noche. Digamos, el peligro está en todo horario y las prevenciones deberían estar en todo horario. ¿Qué es lo que hizo que explote? El clima argentino es espectacular para, digamos, la biología del mosquito. Todos los
Claro,
ciclos. Lo
claro, claro.
que hace que, digamos, haya un brote, sobre todo, es probablemente tenga que ver con una secuela, esto un comentario, entre comillas,
Sí, sí,
psicológica que nos
sí.
dejó la pandemia y un rechazo al aislamiento, ¿sí? El dengue tiene un periodo de aislamiento y cuando digo aislamiento no digo el aislamiento del COVID, ¿sí? Es un aislamiento cuyo nombre es medio un trabalenguas, aislamiento entomológico. Lo que veíamos en las cartillas, publicidades cuando éramos chicos que nos llevaban a las escuelas del tul sobre las personas infectadas. Bueno, el aislamiento del dengue consiste en que la persona enferma de dengue, mientras cursa la infección con fiebre, no se exponga al mosquito. ¿Sí?
Claro.
Al dengue lo movilizamos, lo difundimos, ¿sí? Lo propagamos las personas, no el mosquito, como les dije, el mosquito no vuela ni muy alto ni muy lejos, ¿sí? O sea, el mosquito generalmente vuela en la manzana, se infecta a alguien de la manzana y se empiezan a contagiar las personas que viven en esa manzana o en las manzanas aledañas. Lo que lo llevamos a otros lugares somos las personas infectadas y permitimos, ¿sí? Cuando no cumplimos el aislamiento, que nos piquen mosquitos y esos mosquitos sigan contagiando a las personas que están a nuestro alrededor. Primero a nuestras propias
Importantísimo lo que estás
mascotas.
diciendo, ¿eh? Importantísimo,
Fundamental.
claro.
Eso fue lo más difícil este año. O sea, parece una locura, pero es muy difícil. Piensen, o sea, pensé en el dengue como una infección que tiene días en los que la persona se siente extremadamente mal, no come, está en cama, le duele todo, se siente verdaderamente mal. Una persona joven y sana pasa unos días difíciles. En esos días tiene momentos donde se siente muy mal, está en cama mientras está la fiebre, y después tiene momentos donde se puede sentir un tanto mejor, como oscilante. Y cuando empieza a recuperarse, la persona quiere volver a la normalidad. Bien,
Claro.
muchos de ellos no tienen diagnóstico, saben que es una infección que hay que pasarla, sobrevivirla y nada más. Entonces, y quieren volver a trabajar, abrir el negocio, ir a laburar, retomar las actividades
Sí,
cotidianas. Y es muy
las
difícil
actividades.
decirle a esa persona, sobre todo por el rechazo que nos produce la palabra aislamiento después de lo que vivimos en los años pasados,
Claro, sí.
que no se exponga al mosquito, ya sea instalándote la mosquitera por toda la casa o, digamos, manteniendo las puertas, ventanas cerradas, aire acondicionado y demás. Fue como una conjunción, porque tuvimos días de mucho calor que, digamos, dieron la pauta para acumulación de agua, el crecimiento de las plantas, todo como para que el mosquito prolifere, y después vinieron unos días frescos, hermosos, donde todo el mundo abrió las ventanas, apagó el aire acondicionado y dejó entrar al vector. Pareciera
Claro.
como una tormenta perfecta, digamos, los días que tuvimos. Y en ese contexto, días frescos, después de un verano bastante crudo, donde la gente quiere abrir, ventilar, apagar el aire acondicionado, etcétera, era muy difícil lograr que la gente entienda que mientras dure el periodo febril, o los primeros 7 días por lo menos, en una persona joven y sana, tiene que evitar que un mosquito lo pique, porque el momento que un mosquito lo pica empieza a contagiar a otras personas, incluso
Claro.
a las personas convivientes, ¿viste? O sea, podés contagiar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, o a los vecinos de la misma manzana.
Bien,
Y si,
o
si...
sea que, Feli, acá me pregunta Beatriz, si hay alguien, entonces ella tenía a su vecina que empezó con mucho dolor de cabeza, un poco de fiebre, empezó con vómitos y un sarpullido. Y bueno, pensó que la vecina Beatriz pensó que tenía dengue. ¿Cuáles son tus indicaciones? Porque si alguien nos está escuchando y empieza con estos síntomas, ir a una
Bien.
guardia, ir con su médico, ¿qué hacer?
Bien, lo ideal es que toda persona entre en contacto con el sistema de salud, ¿sí? Incluso una persona joven y sana. Y ahora charlamos un poquito por qué y cuáles son por ahí las pautas de alarma, ¿bien? Lo ideal es que tenga alguna, así más no sea telemedicina o que algún profesional arribe un poco al diagnóstico, porque no, digamos, hubo un brote de dengue, hubo mayor casos, digamos, de esta enfermedad, pero no significa que no haya habido otras patologías que ocurren y seguirán ocurriendo. Entonces, está bueno que un profesional abra las aguas en si estoy frente a un caso de dengue, un caso probable de dengue, y le doy ciertas pautas de alarmas a esa persona para que curse la enfermedad sin problemas en su casa, con algunas pautas de cuidado y con algunas pautas ante cuáles acudir a una guardia, urgencia, ¿sí? Estoy frente a otra cosa. Bien,
Bien.
eso lo debería hacer un profesional de salud. Ahora, ¿significa que si yo tengo fiebre y dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor de cuerpo, tengo que salir corriendo a una guardia? No, no necesariamente. Bien, no necesariamente, como todo. Si soy una persona de riesgo, por ejemplo, un paciente con una enfermedad oncológica en tratamiento, una enfermedad hematológica en tratamiento, una mujer embarazada, un adulto mayor, por ahí sí consultar con más celeridad, como todo. Si soy una persona joven y sana, sin ningún tipo de comorbilidad, sin ningún tipo de problema de salud, uno puede, ¿viste?, tomárselo con más calma, no acudir todos como para generar un cuello de botella y saturar el sistema de salud, pero sí es importante tener un contacto y un seguimiento con el sistema de salud. ¿Bien?
Bien.
Sobre todo porque si bien es una enfermedad de curso generalmente autolimitado, hoy no sé el número exacto, pero hasta hace unos días llevábamos 34 muertes, dentro de ellas muchas personas jóvenes, que no es menor, o sea, para esta enfermedad no es menor.
Claro.
Y el dengue, digamos, tiene los dos principales problemas. Hay tres fases, las tres fases me parece que son más anecdóticas o para el médico, digamos, pero digamos, la persona lo que tiene que saber es que en una primera etapa con la fiebre lo que tiene es que bajan las células en la sangre, sobre todo las plaquetas, y hace que uno tenga más predisposición a sangrar. Entonces, cuando empieza el dengue, lo que uno tiene que estar alerta, que esto lo puede hacer desde casa, no necesita que lo vea un médico en una guardia, es estar alerta a que no se me formen manchitas violetas, hematomas, moretones, ¿sí?, en el cuerpo, o que no tenga sangrado. Cuando uno dice sangrado, puede ser un sangrado en la nariz, que dura más de lo habitual, sangrados en las encías o después de un procedimiento que hizo el odontólogo, que dura más de lo habitual. Para las mujeres jóvenes, un sangrado ginecológico, que dura más de lo habitual, que esto lo hemos visto bastante, ¿sí? Ese tipo de
Mira.
cosas. Después pasamos a una siguiente etapa donde el cuerpo empieza a curarse, ¿sí? Empieza a bajar la fiebre. Y ahí es donde uno tiene que tener mucha precaución de que la persona pueda tomar, digamos, beber agua, beber líquido e ingerir y comer. Bien. O sea, hay que
Sí.
cuidar el estado de hidratación y las pautas de alarma que tiene que tener la persona ahí es poder comer, tolerar la comida, tolerar el líquido, no vomitar todo, ¿sí? Y que uno note que orine y orine en cantidades dentro de todo habitual y que no se hinchen, por ejemplo, los tobillos, las piernas y demás, sobre todo para las personas un poco más grandes, ¿sí? Porque en la segunda etapa lo que puede hacer, entre otras cosas, es afectar el riñón. Estas cosas se pueden ver solo con un análisis de sangre, con lo cual no estoy diciéndole a todo el mundo que sospeche que tenga dengue que vaya a hacerse un análisis de sangre todos los días, ni mucho menos,
No, claro.
pero estando atento a estas cosas, si aparecen estas cosas, sangrados, hematomas, manchitas violáceas en la piel, o si uno nota que está orinando menos, que vomita todo, que no puede consumir nada, o que se te están hinchando las piernas, los tobillos, o que no orinás hace 6, 8 horas, o estás orinando muy poco, son buenos motivos
Bueno.
para consultar en
Claro.
contexto de una sospecha o
Claro.
diagnóstico de dengue,
Claro.
¿sí?
Feli, tenemos 5 minutos
Dale.
y tenemos que terminar el programa. Hola, ¿cómo estás,
Dale.
Facundo? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Acá tengo una pregunta, ¿sí? De otra Fernanda. Mirá lo que me preguntan. Si es posible que el mosquito también pique al gato o al perro.
No, no es una, no es no es un virus que afecte, digamos, a animales.
Ah,
Bien,
bueno.
solamente a humanos.
Bueno, esa es la pregunta de Fernanda y me pareció por las dudas, porque dice que si mi
No, está
mascota
bien. ¿Te
lo...
acuerdas que con el COVID también preguntaban lo mismo, ¿no? Si el perro, si el gato se podía contagiar, porque también se consideran transmisores de muchas
Sí.
enfermedades. En este caso, no. De estos flavivirus, de estos arbovirus, no. No,
No.
no, no son vectores.
Bueno, buenísimo. Facu, ya que tenemos acá tu presencia, ¿cuál es la situación sanitaria a nivel público hoy?
Mira, lo que ha sucedido con el dengue este año particularmente es, además de lo que decía Felipe, ¿no? De lo que hablaban
Sí.
recién del cambio climático y de la ola de calor, no solamente de otros continentes, sino también de acá de Argentina, también son las variantes, ¿no? Hay cuatro tipos de variantes que las mencionaba Felipe recién. Acá siempre han circulado dengue 1 y dengue 2, pero fíjate que durante muchos años, durante décadas, en realidad, porque esto no es un virus para nada nuevo. Durante décadas ha circulado la variante, porque el dengue tiene serotipos, 1, 2, 3, 4, pero también cada serotipo puede tener sus variantes, así como pasaba con el COVID, que teníamos Omicron, Delta, y dentro de
Sí,
la
sí.
BA.02. Bueno, con el dengue pasa exactamente lo mismo. Y durante décadas ha circulado con más cantidad, digamos, el dengue tipo 1 y el 2, pero el 2 del tipo americano. Y hace muy poquito tiempo, hace un par de años, se introdujo en América la variante de Tailandia. Y eso es
Mira.
lo que lentamente ha ido produciendo, digamos, todos estos brotes que comenzaron en Perú, posteriormente en Brasil. Entonces sabíamos que en algún momento esta variante iba a llegar a Argentina. Lo que estamos viviendo hoy es un poco de lo que hace 1, 2 o 3 años lo vivió Brasil y lo vivió Perú con este tipo de variante. Pero no solamente eso, sino que este año, que esperábamos esta variante tailandesa, apareció una nueva variante que es la cosmopolita, que es muy parecida a la del sudeste asiático, y al parecer esto está haciendo de que el virus desarrolle más rápido en el mosquito, por eso es que el mosquito puede transmitir de manera más rápida el dengue a otras personas, por eso se cree que estamos teniendo estos brotes. Tan acelerados, digamos, acá en Argentina, ¿no? O sea, imagínate que estamos dentro de una subvariante, de una variante, de un tipo de dengue que se llama cosmopolita y está circulando actualmente. Entonces, la situación sanitaria, la salud actualmente, con respecto al dengue, tenés nuevos síntomas que están apareciendo que antes no los teníamos en cuenta. Si bien el dengue anterior que circulaba no producía fiebre hemorrágica, este del sudeste asiático sí puede producir fiebre hemorrágica. Entonces, son cosas, incluso hemos tenido varios casos de encefalitis en nuestra institución, cosas que pacientes con convulsiones o con manifestaciones del sistema nervioso central, que no hemos visto con frecuencia en los brotes que hemos tenido anteriormente. Entonces, como verás, esto va avanzando con el tiempo. Obviamente que el mosquito es un reservorio de dengue y de más de un tipo de dengue al mismo tiempo. Entonces, imagínate, si en las glándulas salivales del mosquito empiezan a aparecer muchas variantes, se empiezan a mezclar y pueden generar nuevas variantes de virus, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que la situación tan abrupta y el contagio tan grande en Argentina se debe también un poco a estas nuevas variantes del virus de dengue que no la habíamos tenido previamente en Argentina.
Bueno, me encanta este tema, es súper importante, es más que importante para la población. Acá me están avisando del programa que tenemos un minuto. Feli, ¿cuál sería entonces la recomendación para la población en general? Ojo las embarazadas, obviamente, ojo las embarazadas y las que están por parir, ¿no es cierto? Es importantísimo, pero ¿cuáles son las recomendaciones más importantes para la población?
Sí, un contacto criterioso, ¿sí? Con un poco de sentido común con el sistema de salud, no salir corriendo, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, es una enfermedad que hay que sobrevivirla, que en los días que dura uno la pasa mal, pero en general es un curso autolimitado en prácticamente todas las personas. O sea, un contacto con el sistema de salud, sí, no vivirla y sobrevivirla solo, ¿bien? Estas pautas de alarma, sobre todo, poder comer, poder tomar, poder ingerir, digamos, alimentos y agua sobre todo, y estar atento a sangrados, hematomas, manchitas pequeñitas violáceas, como manchitas, como pequeños hematomas en la piel, o sangrado, como ser sangrado de la nariz, sangrado ginecológico, sangrado digestivo, ¿sí? O sea, eso que piensen que las plaquetas bajan y pueden ser más, un poco más agresivos, ¿bien? Y ahí será criterio del médico hacer laboratorios o algún otro tipo de sostén. Y lo fundamental en el periodo que dura la enfermedad, hasta tener por lo menos 24 horas sin fiebre o 7 días, ¿sí? No exponerse al mosquito, quedarse encerrado, pero no encerrado como el COVID, sino evitar que un mosquito te pique, porque en el momento que un mosquito te pica es como que abrís la puerta que los que viven con vos, tus seres queridos o tus vecinos de la misma manzana se contagien. Esas, digamos, esas son las dos cosas más importantes, ciertas pautas de alarma, digamos, y un contacto criterioso con el sistema de salud. Y cumplir el aislamiento entomológico, más allá de esta palabra trabalenguas, para no contagiar a mis convivientes, mis seres queridos o mis propios vecinos. ¿Sí? Esos son los fundamentales. Y bueno, si yo soy una persona con cáncer, que estoy luchando, digamos, contra la enfermedad, recibiendo tratamiento quimioterápico, o tengo alguna enfermedad grave, o es una mujer que está embarazada, sí, es muy importante que el contacto sea más intensivo con el sistema de salud por ciertos riesgos particulares que, digamos, no para asustar, sino para concientizar y tratar de, digamos, que no, que acudan, digamos, a la consulta. ¿Sí?
Facundo, ¿querés agregar algo más?
Algo muy cortito, digamos, tener en cuenta que el mosquito no es el que anda durante la noche zumbando, sino que es un mosquito que aparece sobre todo cuando se pone el sol y cuando sale el sol, de las patitas blancas, que la gente lo puede identificar, pero no es el que está a las 2 de la mañana picando. Y algo importante que decía Felipe, que es domiciliario. No es que yo me voy a ir al Tigre, al Delta, voy a estar una tarde, me van a picar los mosquitos y me puedo contagiar de dengue, me fui a un parque y me mataron los mosquitos. No, el mosquito del dengue generalmente es domiciliario, pica en el domicilio, ¿bien? Esos son los lugares de contagio, no los lugares al aire libre y todo lo demás, que también, por supuesto, que pueden llegar a ser una fuente. Pero no es lo habitual, ¿no?
Bueno, fundamental lo que dijiste, fundamental. Bueno, los tengo que despedir. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, Felipe, Facundo. Y seguramente voy a seguir recibiendo preguntas de la audiencia y después se las transmito. Muchas gracias. A ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.